Pero ayer, pues, se abrieron una cantidad de ventanas de preguntas y hemos querido invitar a una experta. Ella se llama Carolina Pérez Stephens. Ella tiene un máster en educación de la Universidad de Harvard, es graduada de la Universidad Católica de Chile, es directora de un programa muy interesante, se llama Starfish Preschool en Chile. La crisis de la salud mental entre los adolescentes está relacionada directamente con las redes sociales. Ella tiene dos libros que recomiendo: Atrapados por la Red, el tema, y el otro, Secuestrados por las Pantallas. El peligro del uso excesivo de pantallas interactivas en niños y adolescentes. Profesora Carolina Pérez, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes. No lo puedo creer que esté hablando para Colombia, así que feliz de conversar con ustedes de este tremendo tema.
Sí, señora, es un tremendo tema y la escuchan en todo el mundo gracias a nuestra aplicación W Radio Colombia. Profesora, ayer aquí se armó una discusión muy grande entre mis compañeros y otra profesora de qué hacer, ¿Cuál es la salida? O sea, la competencia hoy del que tiene y el que no tiene el teléfono inteligente, que tiene o que no tiene acceso a las redes sociales, termina en la edad. Y aquí no hubo ayer acuerdo sobre la edad. Aquí hubo problemas ayer por la edad. Usted, que me imagino es madre, no sé si sea madre, pero ¿qué edad recomienda?
Es que antes de llegar a la edad, antes de meter los teléfonos, los tablets y los computadores, hay que entender cómo funciona el cerebro y cómo realmente aprenden nuestros hijos. Yo soy mamá de dos adolescentes, y cuando uno como mamá, como profesora, sabe cómo el niño aprende a leer, sabe cómo realmente, qué cosas necesita para socializar, qué cosas necesita para aprender un deporte, uno tiene que aprender de neurociencia para decir qué tecnología, con qué fin y para qué edad. Porque si una mamá tiene un pequeñito de 2 años y sabe cómo le funciona el cerebro y sabe cómo realmente aprende a hablar, a caminar, si viene una empresa y le dice, no le hables, ponle este smartphone en el cochecito para que con esto aprenda logaritmos, etcétera, esa mamá va a decir, ¿sabe qué? No, yo sé cómo mi hijo realmente aprende, y en este minuto de su desarrollo la pantalla es NO, así de simple. Pero la industria tecnológica es tan millonaria que nos quiere convencer de que los bebés mejor aprenden palabras y conceptos con un tablet, o que los niños de educación básica aprenden las tablas de matemáticas mejor con un tablet. Entonces, cuando una profesora realmente entiende el funcionamiento del cerebro, y porque la idea, para mí como profesor y para todos los profesores, es que los niños no tan solo aprendan para la prueba, sino que aprendan para la vida, y para eso necesitamos vivir en la naturaleza, necesitamos relacionarnos con nuestros pares, necesitamos cometer errores, necesitamos caernos y que alguien nos ayude. Y después, cuando yo ya tengo un cerebro sano, puede entrar toda la tecnología, porque yo voy a ser capaz de manejarla y voy a también ser capaz de crear tecnología. Hoy día Latinoamérica está realmente en un hoyo a nivel de comprensión lectora, según la OECD. Entonces tenemos que darnos cuenta de que esto que nos vendieron con la promesa de que nuestros niños iban a aprender más y mejor, simplemente tiene a nuestros niños y a nuestros adolescentes en nivel de comprensión lectora, pero pésima, y no tan solo la parte académica, sino también la parte social y también la parte de salud mental. Ahora, si tú me preguntas, Carolina, ¿cuándo es el tiempo ideal para entregar un smartphone? Yo digo, a ver, si el smartphone no es un teléfono, es un computador donde mi hijo va a tener acceso al mundo y todo el mundo va a tener acceso a mi hijo. Entonces, ¿a qué edad? Bueno, si es un teléfono para llamar, estos típicos teléfonos flip phones que son para llamar y ser llamado, lo puede usar un niño desde, 8 o 9 años. Pero si tú me preguntas por el smartphone, lo que dice la evidencia científica hoy día es que mínimo 16 años, simplemente para darle tiempo al niño para que sea niño y al adolescente para que desarrolle estas destrezas sociales y lo ocupe ojalá un máximo de 1 hora, porque ya a partir de 1 hora de redes sociales al día empieza la bajada en salud mental y salud emocional.
¿Y cuál es la recomendación, por ejemplo, si ya ¿cómo no cambia el entorno? Porque usted dice 16 años y suena muy fácil, pero ¿cómo luchamos contra ese entorno que ya tiene un celular o que ya tiene, bueno, como usted bien dice, no es solamente un celular para hacer llamadas, es un computador y lo que te abre la red? Pero ¿cómo luchamos con ese entorno?
Primero es educación, educación, educación y educación, charlas en los colegios, en las municipalidades, para que realmente los papás, que son los que compran el aparato, lo retrasen lo más posible. Ahora que viene la Navidad, por favor, regalar libros, regalar pelotas, regalar juegos de mesa, no regalar un aparato que va a dejar a nuestros niños sentados, inactivos y sin querer jugar. Ahora, si tu hijo tiene 14 años, 15, ya le pasaste el smartphone, ya tiene, bueno, ¿Quién paga ese plan? Lo paga papá y mamá. Entonces, poner horarios. Entregar un smartphone no significa barra libre y que lo pueda usar 24/7. Le puedes decir, ¿sabe qué? Cuando sales, lo vas a poder usar para estar conectado, etcétera. Pero cuando estés en la casa, el teléfono tiene que estar apagado. O darle un máximo de 50 minutos, porque todos los estudios apuntan que un uso en niños y adolescentes mayor de una hora, la salud mental baja, pero drásticamente, porque estoy, al final, los niños, ¿para qué quieren el celular? Simplemente para estar metido en redes sociales. Entonces, hacernos cargo de eso. Por algo, Australia las prohibió por ley para menores de 16 años, la Comunidad Europea está a punto de legislar lo mismo. Brasil, que me llena de felicidad esta nueva norma de prohibirlo en los colegios, porque los niños en los colegios con un celular, lo único que quieren es hacer TikTok en el baño o en el recreo y dejan de vivir estos momentos que son tan importantes para su desarrollo, que es el jugar, mirarse a los ojos, discutir, debatir, equivocarse, caerse, destrezas sociales que hoy día muchos niños no están teniendo y son claves para vivir en un mundo digitalizado.
Y yo quería preguntarle por eso que usted dice, los niños que ya tienen celulares, entonces, y 14 años, pues es muy fácil, pero por ejemplo, ¿qué hace uno con un niño de 5 años que toda la vida ha comido y se sienta a comer, pero necesita comer con el celular enfrente? ¿Qué se hace con ese niño?
Oh, muy buena pregunta. Los niños, o sea, si tú no sabías esta información y le diste de comer a tu hijo y tu hijo tiene hasta 8 años, tú le quitas todo, todo teléfono, todo tablet, toda aplicación, todo, 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 de un día para otro, tu hijo va a llorar y va a gritar, lo más probable es que uno o dos días, y después va a volver a jugar. Ahora, la comida es muy importante para que el niño aprenda a distinguir los sabores, los hábitos en el comer, etcétera. O sea, cuando tú le pones una pantalla, el niño simplemente mastica y traga y no se da ni cuenta y está relacionando a nivel de cerebro que la comida es con pantalla. Entonces después le va a ser muy difícil comer en el colegio sin la pantalla o después el día de mañana cuando sea grande comer sin pantalla. Obviamente que darle comida a un bebé es trabajo, si yo lo viví, pero es parte. O sea, esta es la primera generación de padres de la humanidad que le da de comer con un tablet o con un teléfono. O sea, ¿cómo lo hacían los otros padres de la humanidad? Bueno, con alguna entretención, darse el tiempo. Si hoy día lo que dicen los psicólogos es que papá y mamá, por temas sociales, económicos, políticos, están tan colapsados que no tienen tiempo para quienes más quieren, que son sus hijos. Entonces, obviamente, tener un bebé, un niño de 2 años, que no para de correr, que no para de hablar, me agota, porque yo ya vengo agotado de mi trabajo, entonces no le estoy dando tiempo a quien más lo merece, que son mis hijos. Entonces, si yo los quise traer al mundo, tengo que hacer mi trabajo, y con los altos y bajos que eso significa, pero hoy día, darle comer o empantallar a un bebé desde tan tierna edad, lo único que muestran los escáneres es que este cerebro se está friendo de a poco, y por algo la Universidad de Oxford dijo que la palabra de este año era brain rot, que eso es muy duro, es cerebro podrido. Entonces, el estar con pantallas en la infancia y en la adolescencia es simplemente privar a este cerebro, que es una maravilla, para que aprenda, para que disfrute, para que se conozca a sí mismo, para que aprenda a lidiar con los problemas, y le estoy dando una pantalla para que simplemente se vaya pudriendo de a poco, y cuando llegue a la adultez, ¿qué herramientas va a tener para trabajar en equipo, para crear tecnología, para hacer su familia, etcétera?
Profesora, muchos centros educativos están emprendiendo el camino de vuelta precisamente respecto a las pantallas, es decir, están volviendo al lápiz y al papel y a los libros en papel. ¿Qué opinión le merece esta, bueno, rectificación quizá, o este camino a la inversa que están llevando a cabo muchos colegios, muchas escuelas?
Sí, el mejor ejemplo es Suecia. O sea, Suecia a nivel OECD, la prueba PISA que mide la comprensión lectora, siempre estaba entre los top 7. y desde hace 20, 15 años hasta la fecha, cada vez iba bajando más en estos rankings. Ahora, hace 20, 15 años atrás, nos prometían que mientras más pantalla, mientras más digitalizados estaban nuestros niños iban a aprender más y mejor. El resultado a 15 años es que nuestros niños cada vez aprenden menos. Entonces, Suecia dijo, estamos en el lugar 16, lo dijo la ministra de Educación el año pasado. Nuestro resultado es aberrante. Nuestros alumnos cada vez comprenden menos y nos hemos dado cuenta con todas las investigaciones que tenemos sobre la mesa que mientras más pantalla les ponemos en el colegio, los niños menos aprenden. Así que desde el año pasado dijeron chao, se sacan todos los computadores, se sacan todos los tablets, se vuelven a los experimentos científicos, las salidas a terreno, leen libros en papel. Ahora, ojo, la ministra dijo, nosotros como Suecia estamos en el lugar 16 y es aberrante. Yo no sé dónde está Colombia, pero Chile está en el 46. Y yo no veo a nadie rasgando vestidura diciendo que nuestro resultado es mega aberrante. Si Chile llegara a estar en el lugar 16, créanme, yo hago una fiesta masiva. Entonces, ellos encuentran que estar en el 16 es terrible. Y ojo, esto es el nivel de comprensión lectora que es clave para vivir en sociedad. Si yo no comprendo lo que leo, me van a estafar.
¿Hasta qué punto los bloqueos parentales pueden contribuir y ayudar a que los niños pues no caigan en las redes de los pedófilos, bueno, de todos estos criminales que pueden estar acechando las redes sociales? ¿Y sirven o no los bloqueos parentales?
Buena pregunta. Mira, cuando uno tiene niños chicos, al menos el caso mío, yo dije, yo jamás voy a tener piscina. Y me decían, ¿pero por qué? Si le puedes poner una reja. No, porque yo sé que la reja tiene llave. Y siempre puede haber alguien que abra esa reja. Y yo no quiero arriesgarme. Por lo tanto, niños chicos, no hay piscina por este riesgo de que se puede ahogar. Si tú le estás poniendo un control parental al teléfono, es porque tienes susto de que tu hijo haga cosas o le lleguen cosas que son inapropiadas. Eso significa que tu hijo todavía no está preparado para enfrentar este mundo digital y le pones controles parentales. El problema es que hoy día hay mucho niño inteligente y conozco a varios que son hackers. Y también hay hackers adultos que en un 2x3 me bloquean, me desbloquean todos los controles parentales. Entonces, si yo no tengo la confianza en que mi hijo va a saber usar esta herramienta, que es este computador, prefiero no dárselo hasta que realmente tenga la madurez. Y eso es lo que dicen los psiquiatras norteamericanos, que entre 16 y 17 años ya un adolescente tiene la madurez para lidiar con lo que significan las redes sociales y lidiar con un computador en el bolsillo. ¿Se fijan entonces los controles parentales? ¿De qué sirven? Sirven, claro, pero también se desbloquean muy fácilmente. Entonces a mí no me dan confianza los controles parentales. Y el tema de la pornografía violenta es lo que más está dañando a nuestros niños chiquititos, porque para un niño de 8 o 9 años, ver porno violento equivale prácticamente a un abuso sexual. Entonces, hoy día la pornografía no es que yo la busque, me llega por todos lados. Entonces, hay que cuidar a los niños. Entonces, si la vía es prohibición de celulares en los colegios para que no accedan a este contenido, cuidemos la infancia. Si yo, a ver, la expectativa de vida hoy día es 90 años. Privarlos de redes sociales por 16 años, privarlos de un smartphone por 16 años, no es nada. Entonces, simplemente es velar para que nuestros niños desarrollen un cerebro sano, lo desarrollen de manera normal, para que el día de mañana ellos tengan las herramientas para poder elegir qué estudiar y ojalá poder elegir en qué trabajar. Hoy día la automatización, la inteligencia artificial crece de manera exponencial y la OECD lo dice. Para que nuestros niños en el futuro disfruten su vida y se desarrollen bien, necesitan desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad para resolver problemas, que sean innovadores y que comprendan lo que leen. Y Latinoamérica está demostrando que con el tanto uso de pantalla y redes sociales y aplicaciones, esas 5 destrezas las tienen por el suelo. Entonces, ¿de qué van a trabajar en unos años más cuando haya mucho trabajo automatizado? Esa es mi gran pregunta.
No, impresionante. Además, también con los niños que los comienzan a abordar y a plantearles conversaciones y a decirles que se desnuden y a mostrarles imágenes que no son aptas para ello. Profesora, una última pregunta que tiene que ver con este programa. Nuestra editora en jefe le entregó a su hija un teléfono y luego se arrepintió y se lo quitó. Eso bien, tiene pues. Como pero no, pero cómo se lo, pero ya después de que la dejó usarlo, socializar con él, con sus amigas, todo eso. Un día ella consideró que estaba haciendo mal uso y se lo quitó. Ese problema queda de por vida, ¿no?
No, mire, nosotros tenemos mucho susto al trauma. A ver, el trauma es trauma. Esto es decirle al hijo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Los papás nos equivocamos todos los días. Yo pensé que esto te iba a hacer bien, pero me equivoqué. Si, por ejemplo, mi hija fuera alérgica a la manzana, por ejemplo, y claro, le di manzana y veo que vomita, bueno, no porque le haya dado una manzana le voy a tener que seguir dando manzanas, si me estoy dando cuenta que mi hija vomita cada vez que le doy una manzana. Entonces, es explicarle, si esto, aquí la palabra clave es educación, pero educación de verdad, con papers, con videos de cerebro, con fotos del cerebro, para que los niños entiendan de que esto de no darle permiso para redes sociales a menores de 16, el no darle smartphone para menores de 16, es porque los queremos y los cuidamos. Ahora, no porque todo Colombia o todo Latinoamérica regale smartphones a los 8 años, significa que yo lo tengo que hacer. O sea, si todo el mundo está dando vodka a los bebés, yo no les voy a dar, aunque me aseguren que mi hijo va a dormir y que va a estar bien. No, porque yo sé cuál es el efecto del alcohol en niños chiquititos. Entonces, por eso la clave no es prohibir, porque siempre hay gente que se va a rebelar. Esto es, mira lo que le pasa al cuerpo de tu hijo con los juegos de video, mira lo que le pasa a la presión arterial, mira lo que pasa con la subida de azúcar, mira lo que pasa en el cerebro con la dopamina. Biología y neurociencias es lo único que va a hacer que un papá, una mamá y una profesora dejen de pasar pantallas a niños chicos y adolescentes. Pero esa clase de biología, ¿quién se la hace? ¿Quién le muestra los escáneres del cerebro? Y para eso tienen que salir a hablar los psiquiatras, los neurólogos, pero aquí en Chile nadie habla.
Bueno, Marcela, creo que entonces el trauma va a ser menor de lo que habíamos calculado.
Creo que todos me ven.
Va a ser una rabieta, no es trauma, es una rabieta. Una rabieta más grande, más chica, pero rabieta, ¿no?
No, yo creo que, doctor, aquí hay un punto que también es muy interesante y es, hay un autor que se llama Jonathan Haidt, que de pronto usted lo conoce, que tiene un libro que realmente fue el que me llevó a mí a tomar la decisión de quitarle el celular a mi hija, que se llama La Generación Ansiosa. Y quiero preguntarle justamente por lo que él dice en ese libro, y es por qué en esta nueva época a los papás nos gusta ser tan sobreprotectores con los niños en otro tipo de circunstancias en donde la infancia pues ya no dejamos que se base mucho en el juego, en las interacciones, y sí nos parece que es menos riesgoso algo como darles un celular cuando allí de verdad hay muchos más riesgos para su desarrollo e incluso para su propia seguridad.
Sí, es lo que plantea, y ahora, ojo, yo recomiendo ese libro que, por favor, debiera estar en cada casa y en cada colegio, y La Generación Ansiosa ya lleva como 30 semanas en el top 10 en Estados Unidos. Entonces, todo papá y toda mamá y toda profesora, yo he regalado ese libro, pero a muchas, muchas personas, para entender nuevamente este fenómeno social. No, debido a las noticias 24/7, nos hacen creer, y con todo respeto, yo sé que ha aumentado la violencia en algunas partes, pero en las noticias no sale la mamá que está paseando a su bebé por la calle. En las noticias no sale la persona que está trotando, porque eso es lo normal. Lo que sale en las noticias son las cosas anormales, pero lo que nosotros vemos es noticias anormales, vemos violencia, 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 entre las noticias 24/7. Entonces creemos que salimos a la calle y ya nos va a caer el meteorito. Veamos, obviamente hay barrios y barrios, por favor, entiéndanme, yo no estoy diciendo que salgamos por todos los lados, pero los niños tienen que ir a las plazas acompañados obviamente por adultos. Los niños se tienen que caer del columpio para que aprendan a pararse, a ayudar al del lado. Necesitamos que los niños se ensucien más, que jueguen más, que salgan a la plaza o al club o a donde sea a jugar a la pelota con amigos, que salgan a fiestas. Necesitamos que los niños tengan más vida, porque hoy día, no sé en Colombia, pero aquí en Chile, las psicólogas están pero trabajando 24/7 con terapias grupales. Y en esas terapias grupales, ellas trabajan con 5 o 6 niños, donde les enseñan a mirarse a los ojos, donde les enseñan a pedir por favor, a dar las gracias, a respetar turno, a respetar el turno de la conversación. Yo hablo y tú paras. O sea, destrezas sociales que uno aprende en la casa, en el restaurante, y en el jardín infantil y en el colegio. Pero si estoy empantallando al bebé en mi casa, después llego al restaurante y le paso tablet para que no hable, y en la reunión en la casa de la abuelita, le vuelvo a pasar un tablet. ¿En qué minuto ese niño aprende a conversar, a relacionarse con los otros? Entonces, claro, los tenemos tranquilos, los tenemos callados, los niños a mí no me molestan porque están empantallados, pero después, ¿cuáles van a ser esas consecuencias? Y los profesores están desesperados porque los niños sin pantalla son niños desregulados emocionalmente, más agresivos, y hay muchos profesores que me han dicho, yo doy mucha charla aquí en Chile, dicen, ¿sabes qué, Carolina? Yo le hago clase a los tres de la primera fila que quieren aprender y todo el resto que se quede mirando su teléfono porque yo ya no doy más. Y le tratan de quitar un teléfono y los niños empiezan a pegar o empiezan a tener reacciones, pero realmente unas locuras. Entonces tenemos que cuidar la infancia, porque la infancia, si yo la cuido, voy a tener después un adulto buena persona, generoso, que sea, que quiera ayudar al vecino. Entonces, ¿qué sociedad estamos formando si es que le paso la pantalla desde el nacimiento a un niño? Después esto es sin llorar. Si después el niño no aprende, profesora, si después el niño es agresivo.
Profesora,
bueno, dígame.
Profesora, usted dice que tiene adolescentes.
Sí.
No sé si sea su caso, pero me llama la atención un común denominador de esta conversación. Se les entrega los teléfonos a los adolescentes. Y luego, nunca vuelven a contestar el teléfono cuando los llaman los papás.
Porque el adolescente no quiere el smartphone para llamadas. No lo quiere para llamar a la mamá. El adolescente grita y patalea y exige un smartphone simplemente para estar en TikTok, en Instagram, en Discord. Para eso quiere el smartphone. Entonces, si el tema es comunicación, teléfono flip. Estos que tienen distintos nombres según los países, pero estos típicos teléfonos almeja para llamar y ser llamado, no necesitan más. Mis hijos tienen 13 y 10 y 15 años y son los únicos de su generación que no tienen y se las arreglan. Tienen una agenda, anotan dónde va a ser la fiesta, a qué hora las van a pasar a buscar y las amigas les hacen el resumen de las fiestas, etcétera. Pero mis hijos, claro, han llorado, han pataleteado, pero entienden que esto lo hacemos porque los queremos y los cuidamos y yo los quiero sanos. Y quiero, nuevamente, yo no tengo cuentas en Suiza en dólares para que mis hijos vivan de las rentas. Mis hijos van a tener que estudiar y van a tener que trabajar. Pero en un mundo hiperdigitalizado y con inteligencia artificial y automatización, necesito que ellos desarrollen la destreza de pensar críticamente. Necesito que lean para que comprendan lo que leen. Necesito que sean líderes. Entonces, ¿cómo desarrollan el liderazgo? Bueno, yendo a scout, yendo a distintas actividades, totalmente desconectado, para que el día de mañana puedan disfrutar de su vida y no vivan frustrados en un trabajo que no les hace felices por muchos años.
Sí, doctora, quería volver sobre un par de respuestas atrás cuando usted habló del tema de Suecia, y bueno, ahora lo acaba de decir, y es sobre la pantalla per se, o sea, la demonización de la pantalla. ¿Por qué hay una diferencia entre leer en papel y leer en la pantalla? A veces, no sé, yo pienso, soy papá, pero a veces digo, si están en una pantalla, pero están viendo un contenido apropiado o haciendo algo apropiado, y ¿por qué no? Y no obviamente 24 claro. horas, pero digamos, si el niño, un niño de 12 años está en una pantalla, pero está jugando sudoku o ajedrez, ¿por qué no? O sea, ¿por qué a veces se demoniza la pantalla por ser pantalla?
No, hay que entender que todas las aplicaciones, todos los juegos de video y las aplicaciones educativas y de entretención, todas son diseñadas para generar adicción. Ahora, el jugar ajedrez, si tú pones los escáneres, obviamente es distinto jugar ajedrez tocando las piezas que estar jugando en la pantalla. Ahora, hay otras aristas ahí que se meten en el baile, que es el tema de la absorción de radiación de los tablets y los teléfonos, y también el daño a los ojos, pero eso ahí podríamos estar hablando mucho más. Pero me quiero enfocar en el tema de la lectura, porque el cerebro no tan solo necesita ver las letras para leer y comprender. El cerebro necesita muchas vías de información. Entonces, el hecho de agarrar el libro, de tocar las hojas, de ver cuánto llevo, cuánto me falta, hasta el olor del libro, me ayuda a comprender mejor el texto. Y también, ahora, estos estudios se han hecho, o sea, esto es ciencia. Cuando tú lees en un Kindle o en un tablet o en un e-reader, el cerebro comprende entre un 30 y un 40% del texto. Ahora, si tú quieres leer un libro para las vacaciones en el verano, bueno, léelo en el Kindle y se te va a olvidar al día siguiente. Pero si yo quiero, como profesora, que mis hijos y mis alumnos entiendan de biología y historia y de todos los otros ramos, tienen que leer el libro en papel. Ahora, ojo, en la OSD, yo tengo los datos de Chile, de 100 adolescentes de 15 años, leyendo en papel, el 55.7 no entendió nada, o sea, no entendió ni siquiera el título. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ese 100% lea en Kindle o lea en la pantalla? Vamos a quedar al debe. Entonces, Latinoamérica, el nivel de comprensión lectora de toda Latinoamérica está en el suelo. Y eso es gravísimo. O sea, realmente yo no entiendo cómo no sacamos pancarta y nos vamos a hacer todo una marcha en pro de la comprensión lectora.
Pues es un placer escucharla, profesora. Hemos aprendido un poco más de la preocupación. Carolina Pérez Stephens, profesora que precisamente tiene dos títulos, Atrapados por la Red y Secuestrados por las Pantallas, de esta preocupación de cómo manejar las pantallas con los niños y los adolescentes. Profesora, muchas gracias por su tiempo y feliz Navidad.
Muchas gracias a usted y feliz Navidad también.